Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Así que parece que si nosotros estamos todo el día... Iba a decir al lado del cuñado, no sería el caso. Todo el día en un lugar donde se hacen las cosas de cierta manera y se piensa de cierta otra manera, es posible, altamente posible, que terminemos pensando cómo se piensa en ese grupo. Nos adaptamos con muchísima facilidad a las creencias, costumbres, valores que nos rodean. Y por supuesto que esto alcanza su máxima expresión durante la niñez. Durante la niñez, fíjate, el caso del ser humano también es un caso un poco especial. Hay otros que también les pasa, otros bichos. Nuestra cabeza, a lo largo de los siglos y de los milenios, se comenzó a desarrollar muchísimo. Con cierta rapidez, se desarrolló mucho más rápido el tamaño del cerebro que el canal vaginal por donde salíamos al mundo. Entonces, el recurso que usó la naturaleza, si lo pudiéramos explicar de esta manera, es que naciéramos antes de que siguiera creciendo la cabezota, porque si no, ya no podríamos salir. Entonces, el ser humano nace prematuro. Nace prematuro, nace inválido, es el único bicho que nace así, está como que está poco maduro, le falta, ¿viste? Cuando el melón está duro y todavía no huele, ¿viste? Le falta. Encerrarlo en papel de diario, ¿viste? Envolvelo y esperá 5 o 6 días, después vemos. Le falta. Entonces el cerebro, y junto con él, ese enorme canal de percepciones, olores, sonidos, tactos, al que el cerebro está indisolublemente asociado. Porque no está el cerebro allá y tu tacto acá. No funciona así la cosa. Así lo explica la cabecita. Así lo explica una cultura fragmentaria como la occidental, que está destinada a dominar, a controlar, a vender, a empacar. Pero la fluidez de los acontecimientos, si pudiéramos retirar esa mirada tan fragmentada de Occidente, nos haría dar cuenta que hay cerebro en la yema de los dedos. Y hay dedos en el cerebro. Y de hecho, el pensar humano es, según lo decía Piaget, Einstein pensaba algo parecido, lo que hace el cerebro es reproducir las experiencias que tienen los músculos, fíjate. Cuando uno piensa, está estrujando ideas, está desgarrando ramas o barro, o andás a ver qué, hojitas, semillitas que uno de chico va moviendo. Cuando uno piensa, lo que hace es hacer esa clase de operaciones, las simula, digamos, el cerebro, las imagina, porque ha tenido la información de los músculos y el cerebro es músculo, porque los canales nerviosos no es que los de allá son de la mano y los de acá son del cerebro, son lo mismo, digamos. Separarlos lleva a más errores que a considerarlos todo uno. Habría que hacer un dibujo de un cerebro que incluye nuestras manos, nuestros labios, nuestro estómago. Ahí se entendería lo que es el procesamiento del mundo que hace el humano. El procesamiento del mundo que hace el humano. Que no es tan sencillamente inteligente. Que no es, afortunadamente, racional. Es holístico, es completo, toma todo. Primordialmente las emociones. Bienvenido lo agradable. Bienvenido lo que me hace acordar a las buenas experiencias de la infancia, etcétera. Así yo voy conformando un sistema primero de simpatías con las cuales proceso el mundo. Sobre eso se despliegan accesoriamente, se despliegan argumentaciones lógicas. Esas pueden cambiar. Lo que es muy difícil de cambiar es ese núcleo, ese enorme cerebro, corazón, mano, labio palpitante que está conectado inevitablemente con el tiempo especialmente con el tiempo que está por venir. Fíjate, los organismos vivos están lanzados hacia lo que está por ocurrir. Analízalo, para saber que estás siempre listo para lo que está por ocurrir. La mente, en cambio, es retrógrada. La mente está o mirando hacia atrás o parada, como convino pararse ayer frente a una situación que hoy parece similar. El organismo, cerebro, corazón, manos, labio, está lanzado en el aquí y el ahora inevitablemente. Nuestra cultura nos atrofia la posibilidad de dar respuestas intelectuales de la misma altura que tiene el cerebro. Entonces vamos a buscar respuestas intelectuales del pasado, ¿eh? Porque la cultura occidental es una cultura dominadora que no quiere que tengamos respuestas nuevas. Quiere que repitamos respuestas del ayer, quiere que seamos previsibles. Desde hace 7.000 años. Desde hace 7.000 años. Este entrenamiento para anular nuestra conexión con el aquí y ahora, que ocurriría inevitablemente si no se nos atrofiara, que ocurre en el gato, en el perro, observalo. Tipo, está ahí, está puesto en ese momento, y vos no. Vos estás comparándolo con cómo debería ser el gato ideal. ¿Entendés? Estás ya atrofiado. ¿Cómo fue que se te atrofió eso que al gato no se le atrofió? ¿Qué se ha hecho con vos para que ya no puedas conectarte, mano, cerebro, corazón, labio, con lo que está ocurriendo, sino que ya digas, bueno, malo, ¿sirve o no sirve? Nos lo va a explicar Claudio Naranjo.
No sé cuánto de conscientes somos de las heridas y los traumas que dejan las relaciones paterno-filiales.
El trauma patriarcal, lo que yo llamo el trauma patriarcal, como cuando uno de niño pequeño sufre simplemente por estar en este mundo, encontrarse en un mundo que no está hecho para el niño. Este mundo está hecho para una ética de guerreros. Somos descendientes de tribus guerreras que se disputaban el territorio en forma muy violenta.
¿Cómo debería ser el mundo entonces para que los bebés nacieran en un entorno más adaptado a ellos?
Bueno, podemos decir que los pueblos precivilizados no tenían ese problema de estar tan alejados de su naturaleza o de la naturaleza. Cuando los indígenas americanos, por ejemplo, cuando los ingleses conocieron a los indígenas americanos, se encontraron con un mundo de gran colaboración, no un mundo competitivo como el mundo occidental. Y querían ellos comprar tierras y se encontraron con que no había dueños de la tierra, porque la gente se sentía que la tierra es la madre, no es una propiedad material. Entonces querían los ingleses, con los colonizadores, saber quién es el jefe. Aquí no tenemos jefes, todo lo discutimos en grupos, somos tribus. Como el grupo familiar, en donde hay un cariño y todo se ve junto.
Así que ahí estamos comenzando a entender qué fue lo que ocurrió cuando éramos niños y que nos invitaron, por decir un eufemismo, en una palabra elegante que esconde en realidad algo más desagradable, eso es un eufemismo. Nos invitaron a, bueno, adaptarnos a este mundo de conquistadores, este mundo donde la tierra sí tiene dueño, este mundo donde sí hay jefes, este mundo que comenzó a ocurrir mayoritariamente, hay excepciones, hay tantas culturas y modos de ser y tantas formas de no ser, como decía una. Esto comenzó a ocurrir hace 7.000 años. Esto que decía Patch Adams lo va a decir ahora, lo está diciendo Claudio Naranjo, es este modo de ser dominador, avasallante, ambicioso, que considera como natural ser más fuerte que el otro para prevalecer sobre el otro. Así de fácil. Esto es inculcado sin tapujos en nuestras escuelas, en nuestras casas. La madre sueña para su hijo no que sea un buen compañero más, uno más de un grupo feliz, sino para que sea el jefe del grupo y se compre la casa más linda. Eso sueña la madre allí en el nidito tierno, porque a ella a su vez así le fue enseñado. Esto que, no sé si podríamos considerar también un lavado de cerebro. La tierra tiene dueños. No, pero si lo siento, la tierra tiene dueños. Pero los europeos llegaron a América y vieron que no. Hace 300 años la tierra no tenía dueños. Era de los reyes, que a su vez eran reyes por autoridad divina. No había dueños de tierras. La tierra tiene dueños. Decime, Nadia, ¿la tierra es de todos o tiene dueños?
La tierra tiene dueños.
¿Me entendés? Funciona perfecto. Es un lavado de cerebro. Y no es que todos opinamos sobre el asunto. No, hay jefes, hay autoridad. Autoridad, esa palabra que está naturalizada hasta el más progre de los progres. Sí, Carlos, tiene que haber autoridad. ¿Quién te dijo? Tiene que haber autoridad cuando, llegado el caso, tiene que haberla. No sé, yo me imagino, estamos 20 en un bote. Uno dice, vamos para allá, viste, nos estamos hundiendo. Otro dice, vamos para allá, dice, pará. Uno que decida. Ya está. Pero, ¿cuál es el sentido, el valor de la autoridad? ¿Y por qué tantos oyentes se están inquietando de que nosotros revisemos la vigencia de esa palabra? Y fíjate, cuando algunas viejas se enojan, dicen que se han perdido los valores. El valor que sustancialmente está siendo revisado es este valor de la autoridad. Queremos replantear el asunto, decimos las nuevas generaciones de niños. Queremos revisar ese asuntito porque vos como autoridad, docente, directora, papi, mami, no me parecés muy bueno. Vos ya venís medio arruinadito. Tenés cara de que tuviste una infancia en la que te maltrataron. Saliste resentidito ya de tu lugar, así que vos no estás para ser autoridad. Fíjate, ¿no? En cambio, las viejas no se enojan de que el verdadero valor sea, como decía Patch Adams, el dinero y el poder. Las viejas no critican eso, ¿no es cierto? No salen las viejas con pancartas diciendo que los billetes de dólares no valgan nada nunca más. Que no valga el dinero, los sueldos todos iguales. No salen diciendo eso las viejas. Las viejas salen diciendo que siga valiendo el dinero y el poder. Y que no se cuestione la autoridad. Ese es el problemita que tenemos con los valores.
Hemos prohibido lo primitivo. Lo llamamos que esos son los bárbaros. Parece que esto nació con la civilización, con lo que llamamos civilización. Pero lo que llamamos civilización es, dicho de otra manera, el dominio masculino. Empezó hace unos 7.000 años, no tanto tiempo atrás. Y siempre los historiadores lo habían visto como un paso adelante en la historia. El calendario, la escritura, la investigación científica, el comienzo del conocimiento. Siempre se destacaron los progresos de la civilización. Siempre a la civilización pareció un progreso. Y no se vio lo que ahora están viendo los arqueólogos, que empezó la injusticia, empezó la esclavitud, empezaron las guerras continuas.
El asunto es esta palabrita que acaba de decir Claudio Naranjo, ahora. Ahora están viendo los arqueólogos. Hasta hace 50 años esta era una discusión filosófica, opinable. La idea de Rousseau, del buen salvaje. Rousseau lo quería así, lo soñaba así, decía con una fe ciega, apasionada, decía, somos buenitos, nacemos buenos, como nacen buenos los animales. La cultura nos perjudica. Pero los arqueólogos sensatos le mostraban los descubrimientos arqueológicos y eran todo lanza, revólver, pistola, bombas atómicas. ¿Vos te parece que somos buenos? Mirá, acá están todas las pruebas de que siempre fuimos así. ¿Qué pasa? Hace cosa de 50 años, 40 años, 30 años, se comenzaron a hacer descubrimientos que tienen que ver con la época del Neolítico en Europa. ¿Vamos? Neolítico hace 7.000 años. Ajá, 8.000, 9.000, 10.000. Allá. Invención de la agricultura. Y los tipos se encuentran con que pasan 5 siglos, 6 siglos, sin que haya guerras. Culturas que no conocen las armas. El metal se usaba para adornos, para cucharas y no para lanzas. Esos se encuentran. Che, pero fíjate mejor, no puede ser, porque imagínate, no les gustaba nada a los occidentales encontrar eso. Encontrar que la esencia del humano no incluía necesariamente la agresión, la guerra, y tampoco incluía la existencia de jefes. No hay tumbas especiales. Eso es lo que está diciendo Naranjo, eso es lo que ya se enteró Patch Adams, y eso es lo que la mayoría de los libros no está. Eso es lo que no sabía Borges, ni Cortázar, ni Stevenson, ni Shakespeare, ni ninguno de esos. Así que, chicos, no lean. O fíjense mucho qué cosa leen. Leanlo a Patch Adams, ¿sí? O pregúntenle a Patch Adams, que tiene esa hermosa nariz de payaso y cara de Robin Williams, pregúntenle qué cosas anda leyendo, cómo podés enterarte de estos descubrimientos. Pero no hacía falta excavar tanto allá en Anatolia o en el Danubio, donde se hicieron estas excavaciones. Alcanzaba con leer las crónicas de Indias, lo que veían los españoles cuando llegaban a América. Se encontraban en la mayoría de las culturas, no en todas. Se encontraban con que la tierra no era de nadie. ¿Cómo va a ser? Incluso, mija, imagínate acá en los Andes, la tierra de alguien, la Pachamama, escúchame. No había reyes, las comunidades, incluso todavía algunas se manejan así, aquí a pocos kilómetros. La coordinación de la vida de la comunidad se va rotando año tras año de una familia a la otra hasta que se completan todas las familias. Hoy ocupa la presidencia Ramiro, que tiene 15 años. La abuelita está muy vieja, así que él es el que ocupa la presidencia de la comunidad. Y el año que viene le tocará a otra familia. Lo ayudamos a Ramiro. Además, es la presidencia, es casi una cosa formal. Todos nos movemos como ya lo hemos conversado y como lo seguiremos conversando cada rato. Ramiro está para la foto, es para cuando viene alguien, hay que hacer algún trámite. Pero la decisión es... Eso ya lo vio Colón. Colón, lo vamos a leer en La Bruja este año, porque son testimonios que valen oro, porque es la sorpresa del occidental que viene con toda este peso europeo, indoeuropeo, La espada, encima la cruz, la culpa, ¿viste? El mérito, viene con todo esto. Y el propio Colón dice, che, pero estos tipos no tienen ídolos, no tienen estatuas, no adoran a nada. Él no lo dijo, no fue tan valiente, pero tendría que haber dicho, nosotros sí, tenemos estampitas, imágenes, cruces, ¿no es cierto? Agua bendita, ramitos de olivo, estamos llenos de pequeños ídolos y supuestas fuentes de energía, como se decía que era el paganismo. Y en cambio acá los tipos no tenían adoración ni hacia ídolos ni hacia ninguna cosa. Estaban, bueno, como sabemos que son muchas, no todas, las culturas originarias, y que por cierto algunas de ellas también tenían sus defectos, ¿no? No vamos para nada que eran perfectas, pero no eran lo que después se dijo que eran, o lo que eran algunas culturas que había acá. Sí, acá había algunas culturas, incluida la Inca. Lamentablemente, los últimos 100 años del Imperio Inca fueron eso, un imperio. Fueron eso. imperios, con vírgenes, con toda la historieta que ya sabemos de los monoteísmos. Y un tipo que decía, yo soy el hijo de Dios. Ese fue de la dinastía de Pachacútec. Pero antes de eso no, no había imperio. Había algo parecido a lo que hemos contado, y que además ha quedado impregnado en las formas de gobierno que todavía existen, en el idioma que todavía conocemos, etc. Vamos al último audio de hoy, audio 53. ¿Sí? ¿Ese toca? Dale, vamos.
Yendo al núcleo, a la familia, a esa situación donde millones de personas, después de la infancia y de la adolescencia, salen con traumas de su relación con su padre, con su madre. ¿Por qué muchas veces miramos hacia otro lado?
Yo creo que todos nos hacemos cómplices de la mentalidad del sistema, de una manera cultural, de una cultura que tiene su propia inercia, de una forma de ser que es la única que hemos conocido. Pero cada vez que tenemos que encontrarnos con nuestros hijos, tenemos que ejercer cierta violencia, no sabemos cómo hacerlo mejor. Dostoyevsky decía que le tenía tanto respeto a los niños que siempre les decía la verdad. Y yo tuve un hijo que lo perdí a los 11 años de edad, él, pero siempre traté también de explicarle todo a mi hijo, que entendiera todo. Y hay ciertas cosas que no podía yo explicárselas porque vienen de cómo es el mundo. Entonces es como si nosotros somos portadores de una dureza al decirle al niño que tiene que ser de esta manera y no de otra. Estamos como cumpliendo con una función que nos toca como padres de transmitir la cultura. La sociedad es obligatoria.
Tremendo mea culpa se hace el propio Claudio Naranjo, expresando lo que sentimos muchos de nosotros. Hemos debido, lo hicimos, educar a nuestros hijos del mismo modo autoritario con que habíamos sido educados nosotros, y en un punto diciendo, bueno, pero yo le tengo que ir avisando al chango de cómo es este mundo, lo que decía él recién. Y así se va transmitiendo la plaga. En La Bruja de las Palabras, hace ya varios años que decimos que existe un piso cultural, una matriz cultural, que es esta, la indoeuropea de hace 7000 años, y es la que hace que ocurran estas cosas que está planteando Claudio Naranjo en estos últimos audios, que hacen que las infancias del 99% de los oyentes sean tragedias siniestras. Siniestras es en el sentido que usa Freud la palabra, es decir, que lo familiar se vuelve peligroso. Son los propios seres queridos los que le traen al niño supuestamente amado el mensaje de no seas como sos. Eso no. Eso que querés, no. Eso que te gusta, no. Lo que se te ocurrió, no. Lo que vos quisieras, no. No, no, no. Vos, no. Ese es el mensaje que trae la cultura, y allí, en el interior de cada casa, se transmite. Fíjate, tan distinta la cultura de la isla de Creta, los que han escuchado los programas del año pasado, donde sería inimaginable que los chicos fueran criados así, y también los oyentes de La Bruja de años han escuchado aquí a dos maestros andinos, al profe Osvaldo Maidana y a Denis Huanca Ramos, un colla, un quechua y una aymara, cada uno por su lado. Decía, a un chico andino nunca se le dice que no, nunca se le dice que no. La palabra mágica para criar un niño occidental y que salga bien adaptado a esta civilización, esa palabra mágica es no. Vos, no.
Es muy fuerte, ¿no? Todo lo que acabamos de decir, y me parece que estamos tan desconectados con nosotros mismos, o nos han desconectado, que nos cuesta pensar en otras formas de ver el mundo, en otras formas de sentir. y de amar. Me acuerdo que algunos maestros andinos, no voy a recordar el nombre ahora, pero hablaban de un corazonar o de un sentir, pensar y todo en el mismo tiempo. Mira, encima acabo de ir al pasado para traer esta cosa, ¿no? Me funciona el músculo así. Pero igual pienso que estas nuevas generaciones puestas en diferentes cuerpos, ¿no? No hay que culpar siempre a la viejita, a la vieja, porque...
Totalmente.
Me parece que hay muchos jóvenes que están en mentes viejas.
Y las viejas que son geniales.
Que son divinas.
Sí.
Entonces, bueno, ¿hay algo nuevo que está resurgiendo o en este último tiempo se ha estado sintiendo de nuevo, digamos, que se está gestando, me parece? Tampoco quiero dar muchas pistas porque si no, qué gracia tendría.
Mira vos la tipa cómo se vende.
Igual,
me parece que me está lavando el cerebro.
No, es para... igual también está para rever. El año pasado también hicimos varios programas sobre las sociedades minoicas, así que busquen en el blog Sociedades Minoicas por ahí si les interesa un poco más en profundidad, porque Carlos analizó muy bien el libro El Cáliz y la Espada, que era de lo que veníamos hablando, digamos, una sociedad, una cultura que veía de otra forma el mundo.
Claro.
Sin guerras, sin palacios, un matriarcado.
Lo que había hace 7001 años.
Exactamente. Otra forma de ver el mundo. Por ahí parece, siempre lo digo, ¿no? Pero nos cuesta un montón imaginarnos un mundo así, pero nos cuesta horrores.
Pero ahí están, por ejemplo, el palacio donde entraba todo el pueblo. Palacio gigante. Lo cual vos decís, eso es de palacio. Bueno, de eso estamos hablando. Un palacio donde entramos todos. Donde vamos todos los días. ¿Te imaginas un palacio así? El poder, ¿quién lo tiene? Todos. No hay tumbas más importantes que otras, como los egipcios ya, ¿ves? Los egipcios ya habían entrado en ese problemita, ¿eh? Muchos oyentes se han comunicado, nos han saludado, han puesto me gusta, etcétera.
Sí, saludamos y agradecemos a Úrsula Iguarán que se ha comunicado con nosotros, y bueno, y a todos y todas los que están ahí del otro lado.
Muchas, muchas Gladys, Beatriz Salazar, Roca Pielo, Gabriel Farfán, hay muchísimos.
Goyo,
sí,
Guaira.
Los amigos de Uruguay, como hemos contado. Bueno, así que nada. Nos encontramos la semana que viene por esta misma radio.
Y por este mismo canal.
Eso, chao.
Si tú no eres el amor, ¿quién puede serlo? Cuando me alejo, tú te acercas mucho más. Si tú me miras, hay amor y puedo verlo. Solo pregunto cuánto tiempo me amarás.
Operación técnica:
José Maldonado.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Guaira Hoyos.
Conducción:
Nadia Hoyos y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Si tú no eres el amor, ¿quién puede serlo? Cuando me alejo, tú te acercas mucho más.
La bruja de las palabras.
Si tú me miras, hay amor y puedo verlo. Solo pregunto cuánto tiempo me amarás.
Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios. Como los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen. Como nosotros en este caso, somos responsables de lo que decimos en este programa.
Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy.
Argentina.
¿Quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros?